Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Un hombre es tan joven como su columna vertebral. Josep Pilates, creador del método Pilates.
Esto es Vida, la salud del cuerpo y de la mente en Radio 5. Con Yolanda Flecha.
En la época que buscaba la iluminación, Marpa, que fue más tarde el maestro del gran Milarepa, se topó un día en un camino con un anciano encorvado bajo un pesado fardo. De repente tuvo la intuición de que este anciano poseía la clave de su búsqueda espiritual y le dijo a distancia: «Dime, maestro, ¿qué es la iluminación?». El hombre se detuvo y, sin decir una palabra, depositó su saco en el suelo. Marpa, que miraba fija e intensamente al anciano, sacudió la cabeza. «Por fin he comprendido qué es la iluminación, gracias, pero ¿qué hay después?». Por toda respuesta, el anciano levantó su fardo, lo volvió a colocar sobre sus espaldas y reanudó su camino. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos una semana más, por compartir con nosotros estos minutos de radio en los que hablamos de salud, de la salud del cuerpo y de la mente. Hoy vamos a aprender a cuidar de nuestra espalda, y no solo en sentido metafórico, descargándonos de todas esas preocupaciones que tanto nos pesan en el camino, sino también en sentido literal, porque se estima que el 80% de la población tiene o tendrá dolor en esa parte de su cuerpo en algún momento de su vida. Vamos a tratar de identificarlo y a intentar saber en qué casos es de origen mecánico y en cuáles es de origen inflamatorio.
¿Sabías que? La columna vertebral está formada por 33 huesos llamados vértebras y conecta el cráneo con la pelvis. Las vértebras se agrupan en 4 regiones diferentes: cervical, dorsal, lumbar y sacra, y se apilan una sobre otra formando una columna. Las regiones cervical, dorsal y lumbar están separadas entre sí por una especie de almohadilla denominada disco. Estos discos son como un donut, con un centro gelatinoso blando rodeado de una cubierta más dura y resistente. La columna vertebral protege a la médula espinal, un cordón formado por nervios y células de soporte que transmiten la información desde el cerebro hasta el resto del cuerpo. Y además es un elemento esencial para el sistema nervioso central.
¡Esto es Vida!
Esta información que acaban de escuchar la hemos extraído de una web muy interesante, noledeslaespalda.es, que puede ser de gran ayuda a muchas personas que sufren dolor de espalda y no saben cuál es su causa. Porque en la mayor parte de los casos ese dolor es de origen mecánico, pero en una de cada 20 personas con esas molestias crónicas tiene un origen inflamatorio. Para aprender a reconocer la diferencia, a identificar si es de un tipo u otro, y para ofrecernos más detalles de esta web que forma parte de una campaña informativa, tenemos hoy con nosotros al doctor Jordi Gratacós. Muy buenos días.
Buenos días.
El doctor Jordi Gratacós es reumatólogo del Hospital Part-Louis de Taulí, de Sabadell. También nos acompaña Azucena Escudero. Muy buenas.
Hola, buenos días.
Ella es miembro de la Coordinadora Española de Asociaciones de Espondilitis y paciente de esta patología. Y vamos a saludar también a Luis García. Muy buenas, buenos días, Luis.
Hola, buenos días.
Luis García es supervisor fisioterapeuta del Hospital de la Paz de Madrid. Doctor, el dolor de espalda es un problema bastante común. En primer lugar, ¿cuándo hablan ustedes de dolor crónico?
Nosotros hablamos de dolor crónico cuando un paciente presenta dolor de espalda continuo, diario, de más de 3 meses de evolución en general. Que esto ya marca claramente una frontera, porque la inmensa mayoría de los dolores mecánicos de los que hablabas y que toda la gente, casi el 80% de la población a lo largo de su vida ha tenido en alguna ocasión, son dolores que están limitados a unos pocos días o como mucho un mes. Pero de 3 meses continuo, diario, es un concepto más importante y ya entra dentro del concepto de dolor de espalda crónico.
Y si ese dolor crónico es un dolor que tiene una causa mecánica, ¿a qué puede deberse?
Las causas mecánicas se deben fundamentalmente a patología degenerativa de la columna vertebral, es decir, artrosis, desgaste de discos o a traumática en los deportistas, en lesiones de disco. Son patologías muy asociadas a cambios degenerativos de la columna, los dolores mecánicos.
Esos serían los dolores mecánicos que hay que diferenciar de esos otros dolores que son los que tienen una causa inflamatoria, y es lo que ustedes intentan dejar claro en esta web y con esta campaña que ahora vamos a explicar.
Sí, queremos dejarlo claro porque, como muy bien has dicho en la introducción, si bien el dolor inflamatorio es una pequeña parte del dolor de espalda, porque solo uno de cada 20 dolores de espalda son inflamatorios, por sus características y por las causas que lo generan, debe ser diagnosticado y tratado con precisión y de forma precoz. Es un dolor que de características es muy diferente. En general afecta a individuos jóvenes, menos de 40 años. Nosotros hemos puesto, y lo encontrarán los pacientes, los individuos en la web, 5 preguntas.
5 preguntas que a mí me gustaría, doctor, que se las hiciéramos a Azucena.
Me parece muy bien.
¿Le parece?
¿Las hago yo o las hace usted?
Usted es el doctor, usted es el médico. Vamos a hacer el cuestionario como si Azucena estuviera en la consulta del doctor Gratacós, que serían esas 5 cuestiones que sirven para diferenciar si ese dolor es de tipo inflamatorio o es un dolor mecánico, ya que puede deberse. Bueno, pues adelante.
Adelante. Partimos de la base que Azucena tiene un dolor de espalda crónico, por tanto, de 3 meses de evolución y diario. La primera pregunta que le haría es, ¿su dolor de espalda le empezó antes de los 40 años, Azucena?
Buenos días, doctor. Sí, mucho, muchísimo antes de los 40.
¿Tu dolor de espalda se inició de una forma aguda, brusca, después de un movimiento, en una caída, o progresivamente fue un dolor que fue aumentando de intensidad sin causa aparente?
Ha sido progresivo, pero no sabría decirle hasta qué punto se ha ido incrementando porque lo llevo teniendo desde pequeña. Pero quiero recordar que tengo 35 años.
Pero no recuerdas que se iniciara después de ningún mal gesto, ni de ninguna causa concreta.
No, porque era niña cuando empecé con problemas en la espalda ya.
¿Tu dolor de espalda mejora con la actividad y el movimiento?
Durante la actividad sí, empeora cuando estoy en la cama, es horrible, en reposo.
Esta me has contestado directamente a la pregunta siguiente, que es si te parece que el dolor de espalda mejora con el descanso.
Pues no, ya he contestado que no. Y bueno,
La última pregunta sería, ¿tu dolor de espalda te despierta por la noche y te obliga a levantarte? Es decir, ¿una vez dormida te despierta el dolor de espalda y te obliga a veces incluso a levantarte?
Sí, estas situaciones se suelen dar bastante a menudo.
A partir de estas preguntas y de estas respuestas, doctor, y dejando muy claro que este cuestionario no sustituye al diagnóstico de un médico en consulta, esto estamos haciendo una especie de teatrillo, de llevar la consulta aquí a los micrófonos de Radio Nacional de España, pero bueno, a partir de ahí usted ya puede establecer un primer diagnóstico, ¿no?
A partir de ahí, nosotros lo que establecemos es una sospecha de dolor de espalda inflamatorio. Lo establecemos en base a que La respuesta positiva prácticamente a 4 de estos 5 preguntas que hemos hecho, Azucena ha hecho las 5, pero 4 de 5 tiene una probabilidad de tener un dolor de espalda inflamatorio del 80%. Como muy bien has dicho, no es diagnóstico de dolor de espalda inflamatorio, es sospecha, porque estamos dirigiéndonos a la población general. ¿Qué tienen que hacer? Pues con esta sospecha tienen que ir, en la mayoría de casos, a su médico de cabecera, que es el que confirmará estos datos y hará la primera sospecha diagnóstica fundada para enviar al reumatólogo a establecer el diagnóstico de precisión.
En el caso de Azucena, ¿qué patología? Bueno, hemos dicho que perteneces a esa coordinadora de asociaciones de espondilitis. Vamos a definir, porque tú ya tienes el diagnóstico de tu médico, ¿cuál es tu patología? ¿Cómo te la han diagnosticado? Y estás diciendo que sufres el dolor desde muy pequeña.
Sí. Lo llevo desde muy pequeña, lo que pasa que no lo asocias a esto hasta que ya te diagnostican y empiezas a entender un poquito lo que tienes. Todo empezó, pues eso, desde pequeñita y con dolores, te lo indicaban con ciertos medicamentos, reposo y demás, entonces iba pasando el tiempo. Nada de todo esto mejoraba, pero bueno, vas aguantando. El tiempo lo que hace es que te vuelvas, que tu umbral del dolor se lo controles mejor, sea muy alto y te acabas acostumbrando, pero cada vez que vas al médico las respuestas siempre son las mismas y tus preguntas las mismas.
Claro, tú dices, bueno, es que me duele la espalda, ¿no? Claro,
reposo y
te mandaban reposo,
y
no te decían.
Tómate esto. Ajá. Claro, reposo y esto. Bueno, en las pruebas pues es que no tenemos nada que te provoque este dolor tan intenso. Bueno, pues reposo y sigue tomándote. Y las preguntas es de, bueno, si no me ve nadie nada, ¿por qué yo sigo así? Da lugar a mucho tipo de confusión. No hay información suficiente y, claro, la desesperación te lleva ya a hacer muchas veces locuras. Yo he probado de todo, que incluso a lo mejor me ha podido venir peor.
Claro.
Pero bueno.
Porque esto que le sucede a... Bueno, vamos a espondilitis o... Bueno, ¿cómo es la palabra clave que te dieron ya en el clavo?
Me diagnosticaron espondiloartropatía axial no radiográfica.
Sí. Duda sí. Porque Dudo es un diagnóstico relativamente nuevo para ella y todavía hay que familiarizarse con él, ¿no, doctor?
Sí, sí, correcto. Le diagnosticaron un tipo de espondiloartropatía que está dentro de las espondiloartropatías axiales y que el mismo nombre indica que no tiene lesión radiológica, lo cual ya te hace sospechar que no tiene aún secuelas de la enfermedad. Por tanto, es una forma, en muchas ocasiones, precoz de la enfermedad, que es a este grupo de pacientes precisamente que nos interesa dirigirnos para establecer el diagnóstico en estas fases antes de que haya ya cambios en la radiografía que ya son invariables y que causan secuelas en la población ya.
A este tipo de pacientes y también a los profesionales, por lo que dice Azucena, falta información.
Falta información. Ha dicho una cosa, Azucena, que me gustaría destacar también, que ha dicho que lo tiene desde muy pequeña. Quiero destacar que uno de los kits claves de las preguntas y de la campaña es en gente joven. Es en gente joven. La mayoría de estas patologías acontecen entre los 25 y 35 años y por tanto por debajo de los 40 años, lo cual es una edad clave para muchas cosas, para el trabajo, para la actividad social, para la vida, y no es el reuma, como clásicamente se dice, una enfermedad de viejos. Fíjense,
claro,
que es una enfermedad de gente joven en este caso.
Y que en este caso el dolor es inflamatorio y obedece a este diagnóstico que tiene Azucena, pero ese dolor inflamatorio o un dolor inflamatorio puede venir de otras patologías también, ¿no?
Es cierto. Lo importante es que el dolor inflamatorio, el dolor crónico inflamatorio en gente joven, traduce en todos los casos algún tipo de patología que es importante que el médico diagnostique. Una parte de esta, la mayor parte, yo diría que casi el 60%, forma la familia de las espondiloartritis, estos reumatismos inflamatorios crónicos que afectan a la columna y que estamos ahora debatiendo. Pero hay otras causas. Puede haber infecciones, puede haber tumores, hay otras muchas causas. Lo importante es diferenciar esta patología del dolor de espalda mecánico para que acudan al médico y haga los pasos necesarios para establecer el diagnóstico.
Ya a Azucena le dieron ese diagnóstico y a partir de ahí, ¿qué es lo que te ha dicho tu médico? ¿Cómo te están tratando este dolor?
El diagnóstico me lo dieron hace 7 meses, en diciembre del año pasado. Y bueno, me lo están tratando con AINES, son pues las los tratamientos que son para estas cosas, no sé exactamente cómo funcionan todavía, pero el caso es que a mí me va muy bien.
¿Pero qué, en qué consiste, doctor Azucena? Luis, que no nos hemos olvidado de Luis, que sigue ahí al otro lado, y que en la parte del tratamiento es donde entra en juego el fisioterapeuta y otros muchos profesionales sanitarios, ¿no?
Bueno, yo fisioterapeuta quiero decirle a Luis que también es cierto que entra no solamente en esta parte, sino que nosotros lo tenemos incluido dentro del grupo que ha colaborado en esta campaña como los médicos de familia, porque es elemento clave, porque la gente joven con dolor de espalda, no todo el mundo va a un médico de cabecera.
Sí, que a veces se va directamente, piden cita con un fisio, es verdad.
Esto quizá Luis lo puede decir.
Luis, cuéntanos. Sí.
Sí, muchas veces nos pasa eso, que nosotros nos enfrentamos al paciente y que viene a nuestra consulta sin haber pasado previamente por el médico y sin estar debidamente diagnosticado. De ahí la importancia que ha dicho el doctor de que en estos casos hay que pasar por el médico, que se diagnostique la patología y que nosotros tengamos la mayor información posible, porque si no caemos muchas veces en el error de que viene una persona joven a nuestra consulta con 25 o 30 años con dolor de espalda y pensamos siempre en el dolor mecánico, pues una persona que está mucho tiempo delante del ordenador, sentada, con pocos hábitos de vida saludable, con pocos hábitos deportivos, y realizamos una terapia que posiblemente no sea la adecuada y encima nosotros aconsejamos unos hábitos deportivos que posiblemente tampoco sean los más adecuados. Entonces es fundamental el diagnóstico precoz, pero tú fíjate, Azucena, que empezó con este dolor cuando era una niña, se la ha diagnosticado hace 7 meses. Entonces hay que agilizar ese proceso de diagnóstico precoz, de cuando empiece a doler la espalda en una persona joven, que no se piense que es por crecimiento, que no se piense que es por deporte, que no se piense que es por falta de actividad física, sino que se empiece a analizar en profundidad desde que se empieza el problema.
Claro, y que como ha dicho Azucena, ha podido estar haciendo cosas que quizá no le hayan venido bien.
Seguro, muchas veces siguiendo recomendaciones que a criterio pueden parecer correctas, pero que no lo son porque no se sabe lo que está pasando.
¿Cómo se diferencia, desde el punto de vista del fisioterapeuta, el tratamiento que se le aplica a una persona con un dolor mecánico y a una persona con un dolor inflamatorio en la espalda?
Pues mira, con un dolor mecánico la fisioterapia puede ser un pelín más agresiva en cuanto al tratamiento, si se hace masoterapia o si se hacen desbloqueos articulares, eso está permitido. Cuando hay un dolor inflamatorio, los desbloqueos articulares tienen que ser mucho más controlados, hablo de osteopatía o de prácticas de quiropráctica. El masaje tiene que ser también bastante más suave. Y luego la labor del fisioterapeuta también es recomendar ciertos hábitos fuera de la consulta, porque por una consulta no se va a recuperar una persona. Nosotros recomendamos ejercicios o recomendamos que tengan cierta actividad. En una patología, en un dolor de espalda mecánico, recomendamos actividad física, pues asociada o adaptada a la edad de la persona. Que en los casos de un dolor inflamatorio no puede ser ese, sino que tiene que ser una actividad mucho menor. Siempre se ha hablado de mandar a la piscina a los pacientes con dolor de espalda. A una persona con dolor inflamatorio, si le mandas a una piscina, posiblemente empeore su situación.
Y nos hablaba, doctor Azucena, antes del tratamiento que ya está siguiendo. ¿Convendría que nos especificara un poco para este tipo de pacientes cuál es el tratamiento que siguen?
Bueno, el tratamiento es un tratamiento que se suele ajustar a la gravedad de la enfermedad. Desde el punto de vista, hablaré, farmacológico. Desde el punto de vista de rehabilitación, el doctor Luis ha hablado mejor que yo de este tema. Desde el punto de vista farmacológico, existen dos pilares fundamentales, que son los antiinflamatorios no esteroideos, y en las personas que no responden a los antiinflamatorios no esteroideos, lo que llamamos terapia biológica, que es un tipo de terapia que son unos anticuerpos que van dirigidos generalmente a bloquear la sustancia que inicia y mantiene el proceso inflamatorio. Fíjense que estamos hablando de bloquear el proceso inflamatorio en su origen, pero no de curar la enfermedad. Es decir, bloqueamos el proceso inflamatorio para que el paciente quede asintomático, pero desgraciadamente, y esto es una pregunta que se nos hace constantemente,
si tiene cura o no la tiene, ¿no?
No tiene un medicamento que cure la enfermedad en el sentido estricto, te lo doy, desaparece la enfermedad, te doy el alta y no me vengas a ver más, que nunca más se supo. Esto a día de hoy no lo disponemos. Pero sí que con el manejo adecuado de antiinflamatorios y esto que llamamos la terapia biológica, la inmensa mayoría de gente actualmente, hace una vida normal, como digo yo, sin que el vecino se entere de que estás enfermo realmente, porque en aspecto, apariencia y en actividad puedes hacer las mismas cosas, que este es el objetivo fundamental que tenemos los médicos en esta enfermedad en este momento.
Objetivo que no sé si está cumpliendo Azucena, no sé si sigues una rehabilitación como la que contaba Luis, es farmacológica, un tratamiento farmacológico como el que explica el doctor.
La que mi doctora me lleva y me da consejos, me dice lo que he de hacer, cómo tengo que hacerlo. Yo intento hacerlo todo bien y de hecho estoy estupenda. Cosa que no podía decir hace años. Estoy estupenda.
Estoy estupenda.
Sí, me siento feliz. Me siento
qué maravilla.
Muy feliz.
Claro, es que por tantísimos fin. Años con un dolor ahí, que no te den en el clavo y que tú te empeñas en que es que tengo algo ahí, nadie me dice qué es.
Y muchas bajas laborales, porque claro, esto conlleva bajas y problemas de, a ver, esta chica, ¿por qué está así? Si yo la veo estupenda, ¿por qué se queja si no tiene nada? Pero...
El otro problema, el problema social, el problema laboral. Claro. Doctor, imagino que con esta campaña esperan y desean que muchas personas como Azucena lleguen a decir eso de estoy estupenda.
Esperamos que digan estoy estupenda y esperamos que lo digan de una forma muy precoz, de forma que realmente digan estoy estupenda y van a poder permanecer estupendos a lo largo de su vida, que es muy diferente de cuando nos viene un paciente que ya está evolucionado por un retraso diagnóstico, que pueden quedar bien sintomáticamente, pero no están estupendos, porque muchos tienen ya alguna secuela que le va a dar algún tipo de discapacidad o algún tipo de hándicap para determinadas actividades. Esto es lo que tenemos que evitar con esta campaña.
No le des la espalda, punto es, ahí pueden encontrar toda esa información. Azucena Escudero, que sigas estupenda. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias también, doctor Jordi Gratacós, reumatólogo del Hospital Parc Taulí de Sabadell.
Un placer, gracias.
Y Luis García, supervisor fisioterapeuta del Hospital de la Paz de Madrid. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Gracias a ti, un saludo muy fuerte.
Nos vamos, en un ratito nos encuentran en rne.es y en una semana en este mismo dial, aquí en Radio 5. En la realización, como siempre, ha estado Javier Poló y hoy en el control de sonido Javier López. Que sean muy felices, cuídense mucho y disfruten más. The moon just like toy balloon. You and I are just like a couple of tots running around the meadow, picking up all those forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today, 'cause you make me feel so young. You make me young. Ah, you make me feel that spring sprung. And every time I see a grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon like a big balloon. Because you and I are just like a couple of tots. We're running across the meadow, growling a ball. You make me feel there are songs to be sung, lots of bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today, 'cause you feel so, man, I just feel so, you make me feel so young,
me feel so young, babe. But let it stay so young. You make me feel so young. You make me feel so young.